Bueno, y vamos al tema que nos convoca. Llega la presidenta de las Mujeres del Mundo, no estoy exagerando, y eso es bueno para Chile. Así se refirió el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, en las horas previas al arribo de la expresidenta, quien ya debiera estar, haber llegado, o estaría por llegar, ¿o no?
Aterrizaba a las 7:55
de esta. Creo que ya tiene que haber llegado.
Tiene que estar ahí. Sí, claro. Hay gran expectativa en el aeropuerto hasta ahora.
Bueno, estamos de acuerdo que viene un nuevo panorama político para nuestro país. Estamos aquí en el estudio con Eduardo Vergara, analista político y director de Asuntos del Sur, para conversar precisamente sobre este nuevo momento. Eduardo, gracias por acompañarnos.
¿Cómo están? Buenos días.
Primero, Eduardo, ¿te sorprende este clima que se está generando? Gente que ha llegado con pancartas, con banderas, con un comité de bienvenida. No veo dirigentes políticos hasta ahora, pero eso es porque el círculo de Bachelet se protegió bastante para que eso no sucediera, ¿no?
Así es, mira, a ver, bien a título personal, yo la verdad que nunca he visto algo similar. Creo que llegue un personaje político con tanta expectación previa, tanto nerviosismo, tanto por parte de sus adherentes como de una oposición que en los últimos días y la última semana ha sido absolutamente reactiva y centrada en torno a la próxima, en ese momento, llegada de Michelle Bachelet. Pero también, mira, yo ayer estuve en Rancagua y me llamó mucho la atención cómo mujeres comentaban y me preguntaban si yo tenía alguna idea de cómo era la agenda de la llegada de la expresidenta, porque ellas querían venir a recibirla y también querían participar en unas ciertas actividades que ya se sonaba que iban a existir, porque se rumoreaba que hoy día en la tarde iba a haber una actividad con mujeres. Entonces, por un lado, tú te preguntas, bueno, ¿qué tanto existe de planificación política para esta llegada? O sea, de que se coordina la gente, de que el típico acarreo que se reconoce, que existen las proclamaciones de candidatos, etcétera, etcétera. Pero también hay un componente muy importante de una ciudadanía que realmente la está esperando. O sea, y que realmente está dispuesta a movilizarse y apoyar y darle la bienvenida. Yo creo que es un fenómeno muy interesante y que se ha traducido de cierta manera en lo que ha sido la aprobación de la opinión pública en los últimos años. Pero si tú miras lo que están transmitiendo los diferentes canales de televisión o la misma radio, hay una expectación muy fuerte. Y creo que eso tiene mucho que ver con un país que, de cierta manera, ha explotado en estos años, que se ha visto cierto conflicto, pero que, así y todo, hay una gran contradicción, porque vuelve a lo más tradicional y a lo más conservador, que es volver a pensar en elegir a una expresidenta.
Claro. Estamos hablando con Eduardo Vergara, analista político. Eduardo, dice la ministra Evelyn Matthei, es totalmente ganable Michelle Bachelet. ¿Es totalmente ganable para la derecha?
Bueno, yo creo que en todo momento nosotros sabemos que quien viste una camiseta o una bandera política se siente con un derecho y un perdón social a mentir. Yo creo que muchas veces los mismos políticos saben que no están diciendo la verdad, pero lo tienen que decir.
O sea, ¿no es cierto lo que dice la ministra?
No, yo creo que hoy en día, miremoslo de donde lo miremos, es bastante imposible. Creo que las cosas van a cambiar ahora, de ahora en adelante. Pero hoy en día la evidencia nos muestra que el apoyo de la presidenta Bachelet es demasiado fuerte. Creo que la derecha hoy en día, a menos que las cosas cambien, no tiene una oferta que sea capaz de ganarle a Michelle Bachelet-Goldborn, que tiene la mayor aprobación en este momento y que se encumbra como la carta presidencial de la alianza. Es muy similar a Bachelet en muchos espacios, y en todos esos espacios donde es similar a Bachelet, Bachelet gana. Entonces creo que más que una declaración de una realidad que hace la ministra Matthei, yo creo que más que nada una intención y a lo mejor una manera de presionar a sus candidatos, porque la cosa se viene dura, y también se le viene muy dura a la expresidenta Bachelet. El recibimiento acá no es solamente con brazos abiertos, sino que con muchos problemas. La Concertación pisó el palito con la acusación de Beyer. O sea, lo que están haciendo eso le va a gatillar de vuelta. Ha causado grandes conflictos internos. El PPD tuvo prácticamente un quiebre entre su presidencia y la bancada parlamentaria, sus diputados. Pero también hemos visto que especialmente el bacheletismo ha dicho, bueno, pongamos un poco el pie sobre el freno, porque esto al final del día solo va a causar, y eso lo vamos a ver en los días de hoy y mañana, en que el arribo de Michelle Bachelet la va a estar esperando una orquesta y una armada de cuestionamientos, y lo mismo con lo que ha sido el juicio del 27F, etcétera, etcétera. Entonces el ambiente va a estar bien caldeado. Yo creo que se cumplen muchos factores, ganó Chile, y creo que también hay un ambiente un poco más que la gente se distrae, va a pensar en en otras cosas, pero vamos a ver algo que yo creo que nunca hemos visto y que yo nunca esperaba ver a la llegada de un político al país, que exista esta cobertura y que exista este tipo de debate. La agenda de esta semana va a ser Michelle Bachelet, la próxima va a ser Michelle Bachelet, y esperemos que la derecha sea lo suficientemente sabia para entrar nuevamente en este debate político en igualdad de condiciones.
Estamos con Eduardo Vergara, analista político, director de Asuntos del Sur. Eduardo, hoy día planteamos la pregunta en nuestro programa. ¿Qué le preguntaría usted a Michelle Bachelet si la tuviera enfrente? Hay 3 años prácticamente de silencio total sobre temas nacionales. ¿Cómo debería abordarlos, enfrentarlos, o cómo crees tú que lo va a hacer en términos de tantas cosas que han pasado de las cuales ella no se ha pronunciado? No solamente los movimientos sociales, la educación, etcétera, el 27F, como tú mencionabas. Hay un montón de temas que va a tener que ir tratando. ¿Cómo debería dosificarlo a partir de ahora, pensando en una candidatura que ya está a puertas de ser oficializada, ¿no?
Yo creo que primero que todo hay unos elementos muy importantes que no habíamos visto hace mucho tiempo en la Concertación. La Concertación se había caracterizado, yo te diría que en los últimos 5 o 6 años, por desordenarse. De haber sido y de haber tenido partidos políticos muy muy ordenados y con mucha disciplina, como fue en su momento el Partido Socialista, bueno, como lo es el Partido Comunista, pero nuevamente, ya cuando nos acercábamos a la llegada de la expresidenta, los partidos empezaron a cuadrar y a comportar, y con un secretismo realmente nunca antes visto. O sea, y esto ya parece un mito, pero el nacimiento de mecanismos de para delatar a los que están dispuestos a romper el silencio, a los que están dispuestos a filtrar cosas a la prensa. Los castigos han sido muy altos, y no te estoy hablando de política de los años 20 ni 30, sino que es hoy en día.
Exacto.
La Concertación se ha contraído, se ha retraído, hay unas peleas internas por ser parte del círculo de la expresidenta Bachelet, y creo que eso es una señal interesante, porque va a hablar que tal vez de cierta manera la Concertación va a lograr disciplinarse nuevamente, que es algo que lo había perdido. Entonces, estos cuestionamientos y qué va a hacer y qué no va a hacer, son rumores. O sea, ya hoy día se rumorea de ciertas actividades, que se iba a hablar hoy día o que se iba a hablar mañana, mejor justo antes de Semana Santa, para que pasen unos días y existe un silencio, o que se va a juntar el lunes con el PSPPD, que va a ser particularmente el eje político, sí, de aquí a junio.
Perdón, Eduardo, por ejemplo, hoy día la Tercera señala con bastante certeza que la primera actividad pública sería en El Bosque, actividad, claro, con mujeres, sí, con Sadi Melo, donde oficializaría o daría señales más específicas de su candidatura. Eso sería hoy mismo a las 8 de la noche.
Exactamente.
No sabemos si está confirmado.
No, si lo que se rumoreaba hoy día era de que hasta qué punto las personas podían acudir al aeropuerto, y esto está todo también planificado. O sea, de cierta manera hay mucha naturalidad en la gente que acude, pero la Concertación tomó la decisión de no ir a recibirla, ni menos los próceres ni los líderes de las cúpulas, que de cierta manera van a tener que desmarcarse de Bachelet, porque uno de los grandes cuestionamientos, y yo estaba escuchando algunas de las respuestas que le llegaron a ustedes, es bueno, ¿y por qué vuelve? O sea, son preguntas tan básicas y tan simples, y esas preguntas tienen mucho que ver con, para muchos, una ambición de poder, o realmente creer que se puede liderar un cambio, o nuevamente caer en esta lógica de volver al poder sin tener el mayor sentido, el poder por poder. O sea, yo creo que esos son todos los cuestionamientos que está manejando la ciudadanía hoy en día. Va a ser un día interesante, mira, tanto para los ciudadanos, pero también para los que nos gusta la política, analizarla y mirarla. Creo que va a ser un día lleno de mensajes, un día lleno de hitos que van a marcar y nos van a dar una luz respecto a cómo vamos avanzar en lo que queda de la campaña política, cómo va a reaccionar la derecha. Ya hemos visto que Alamán tomó la decisión de responderle a las cúpulas de la Concertación que principalmente defendían a Bachelet, pero Goldborn tomó distancia. Yo creo que el más acertado ahí fue Goldborn, dio un paso atrás. Vamos a ver qué dice el Marco Enríquez Ominami, de qué manera realmente reacciona ahora Orrego y Velasco, que la presidenta está acá. O sea, era más fácil antes tomar distancia, pero ahora vamos a ver qué pasaría en un supuesto diálogo, en un debate. Entonces yo creo que se abre una nueva etapa, y la última etapa en lo que va a ser la contienda presidencial 2013.
Estamos con Eduardo Vergara, analista político, director de Asuntos del Sur. Eduardo, sigo revisando algunas declaraciones de personeros de la derecha, en particular secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Dice, es un hito importante, pero no redefine nada de lo que estamos haciendo. ¿Redefine la llegada de Michelle Bachelet la agenda de la centro derecha chilena?
Yo creo que tal vez Mario Desbordes bueno, cuando dice que no lo redefine, bueno, hoy no lo redefine, pero lo ha redefinido. Yo creo que desde el inicio de este año, desde el presidente Piñera hasta las mismas ministras, que han sido de cierta manera la punta de lanza de esta estrategia del gobierno, se ha demostrado que han diseñado su estrategia en torno a la llegada de Michelle Bachelet. Yo lo digo con toda responsabilidad, pero si es que Michelle Bachelet hubiese tenido 35 años, las políticas de este año hubiesen sido principalmente apuntadas a la juventud. Si es que hubiese sido homosexual, estaríamos hablando de matrimonio homosexual. Yo creo que el gobierno ha reaccionado de una manera bastante clara, sin tapujos, con políticas sobre la mujer. O sea, lo vimos el Día de la Mujer, el gobierno está desesperado por mandar una señal más fuerte que la que podría haber mandado Michelle Bachelet desde el extranjero.
Y en ese sentido, Eduardo, ¿dónde está entonces eso que dijo alguna vez un diario, no me acuerdo si era el Washington Post o cuál de todos en Estados Unidos, o mira, ya no sé, porque hubo muchos comentarios, yo no sé si era británico o estadounidense, pero decía que Michelle Bachelet podría traficar osos panda
sí,
y seguiría manteniendo su popularidad? ¿Dónde está la popularidad de Michelle Bachelet entonces?
A ver,
¿o dónde está esa cercanía o esa adhesión, hablemos, no, la adhesión ciudadana?
A ver,
¿en qué radica?
Esa adhesión está, hay dos preguntas, una en qué radica y otra dónde está. Yo creo que dónde está, están los sectores populares. Hay una adhesión innegable que se ve. Yo te contaba como ayer en Rancagua tuve la oportunidad de hablar con algunas personas y ellas me preguntaban desesperadamente si yo tenía alguna idea. Me dice, ¿usted qué sabe? ¿Usted que está en la radio? ¿Tiene alguna idea? ¿Nos cuenta dónde podemos ir? Y que estaban dispuestas a todo, a subirse a un bus, a partir a Santiago y a venir a darle la bienvenida. Y eso es bastante natural, ¿eh? Y uh-huh, eso es el resultado de los niveles de aprobación en la encuesta, en las encuestas que vemos. Pero ¿a qué se debe? Yo creo que, de cierta manera, las políticas sociales en la última parte del gobierno de Bachelet tocaron a muchas personas. Políticas sociales, políticas de salud, pero por sobre todo la construcción de una imagen de una mujer que físicamente también se parece mucho a la mujer chilena. Y yo creo que no nos tenemos que perder. Aquí no todo es discurso, no todo es política pública, sino que la política también se maneja con imágenes y con sentimientos. La política en términos generales es bastante irracional por parte del electorado.
Separada, sola, ojo, ese es un dato importantísimo, luchadora, la cantidad de mujeres solas que hay en este país, jefas de hogar, que tienen que sacar adelante sola a los hijos, que los maridos o no están, o los dejaron, o no ponen plata para la pensión alimenticia. O sea, todo aquello que tú dices que puede estar generando este vínculo con ella, ¿no? En términos de imagen.
No, absolutamente. Yo creo que encarna de cierta manera una mujer chilena que ha vivido un proceso post dictadura, o sea, ya desde los 90 hacia adelante, y que quizás se ha enfrentado a una liberación, a una batalla más dura. Muchas de las señoras, que cuando tú hablas con ella y cuando ven a estos personajes que atacan a Michelle Bachelet, se enojan con esos personajes. O sea, no sé, es bastante fascinante. Yo la verdad lo digo porque creo que es un fenómeno que yo en lo personal nunca antes había visto.
Un Raúl Mesa, por ejemplo.
Sí, increíble. Sí, no, es bastante increíble. Yo te lo digo que estamos hablando de un personaje y un actor político que es bastante fuera de lo común y que muchos políticos envidiarían tener una fracción de esa popularidad y esa empatía. Sí, es fascinante. Mira, yo lo digo porque me llego a reír, porque miro las imágenes en el aeropuerto o la desesperación por parte de las élites políticas, y tú te agarras la cabeza y dices, bueno, aquí realmente estamos enfrente a algo que de cierta manera cambia un poco los mapas, ¿eh? Sí. Y descuadra a cualquiera. Te guste o no te guste, esté a favor o en contra de Michelle Bachelet, si ese es tema aparte. Pero yo creo que aquí estamos enfrente a algo que simplemente descuadra. Descuadra mucho, no lo logran entender. Los Larraín no lo entienden. Los Walker no lo entienden. Marco Enrique Dominami no lo logra entender tampoco. El mismo Andrade no logra entender cómo, de cierta manera, muchas cosas que podrían, muchas acusaciones hacia la expresidenta Bachelet simplemente le rebotan. O sea, lo que tú decías de esa analogía de los pandas es muy cierto. O sea, llegó un punto en que tú te preguntabas, bueno,
¿qué más?
¿Qué Transantiago? ¿Qué 27F?
Los pingüinos.
¿Qué los pingüinos?
¿Qué pasa con eso?
Claro, ¿qué los pingüinos? Y no parecieran penetrar una figura que es bastante, se ha transformado bastante impermeable.
Pero, entonces, ¿pero puede cambiar eso estando ella acá ahora?
Mira, yo creo que depende de los actores políticos. Yo creo que hasta el momento, tanto Goldborn como Alamán y Sebastián Piñera no han manejado las cosas bien porque han sido más reaccionarios. Yo creo que ellos podrían avanzar en preocuparse de sus propuestas y de su electorado, y de ahí de cierta manera quitarle un poco de espacio a Michelle Bachelet. Pero toda política que de ahora en adelante se centre en pegarle a Michelle Bachelet, los resultados van a ser los mismos. La tontera se ha repetido ya por un año, en que se le pega, y lo único que logran es conseguir que ella siga subiendo en los niveles de aprobación. Entonces yo creo que veremos qué es lo que pasa realmente con 27F. Ya vimos que Rosende lo dijo tajantemente, que aquí
de mí no pasarán.
Aquí de mí no pasará, y yo creo que tal como él hay muchas personas, y también hay otro factor, creo que no nos tenemos que engañar. Recordemos que muchas personas que trabajaron en la concertación por mucho tiempo y que tuvieron un trabajo donde ganaban un sueldo que nunca podrían haber ganado en ningún otro lugar, que estamos hablando de un sector público que emplea aproximadamente entre 1.500 y 2.000 cargos, que son los cargos de confianza y mandos bajos. Te estoy hablando de los seremi, directores de servicios, intendentes, gobernadores. Son las personas que van a salir a la calle. Y son las personas que, no nos equivoquemos, también ven en la fortaleza de Michelle Bachelet una manera de volver a llegar al escritorio público. Y esas personas van a ser los dirigentes territoriales, van a salir a la calle, van a dirigirlos puerta a puerta, y que esa fuerza va a transformar nuevamente a una candidatura muy diferente a la que vimos con Eduardo Frei la vez pasada, donde muchos no estaban convencidos que Eduardo Frei era un buen candidato, donde Eduardo Frei, a pesar que se sacó la corbata y se rió del mismo, ¿se acuerdan que bailaba con la nariz, hizo todo ese show bastante ridículo? No logró de ninguna manera encantar a la ciudadanía.
Sí. Eduardo, dime. Estamos, claro, ya vemos a algunos dirigentes que han llegado, por ejemplo, Carolina Toá, alcalde también de Pudahuel, Johnny Carrasco, son de los pocos a que han podido llegar. Hay una doble también de Bachelet dando vueltas por ahí.
Ya, no puedo creer,
sí, así era la Natalia Cueva. Eduardo, lo que sí nos planteamos, como ya entrando en la estrategia, sí. Uno vuelve a escuchar un discurso parecido al del 2005, cuando escucha al círculo más cercano a Michelle Bachelet decir, no queremos una relación en el comando de los partidos, queremos un comando ciudadano, queremos un comando prácticamente que no esté contaminado. Es muy similar al discurso que se estableció, y lo recordábamos con Mirna Temprano, del gobierno paritario, de las caras nuevas.
Exacto.
A ver, ¿está la tentación de volver a repetir esos ejes que finalmente duraron, ¿cuánto? 6 meses, duraron hasta el primer cambio de gabinete de Michelle Bachelet? ¿Está esa tentación? ¿Cómo lo puede corregir? ¿Cómo se va a manejar? ¿Cómo van a actuar los partidos en este caso con una Michelle Bachelet que vuelve muchísimo más empoderada que el 2005 además?
Sí, a ver, ahí tocaste un punto muy interesante, porque todo tiene que ver con el poder. El poder que tiene ella hoy en día le permite prácticamente no solamente tomar decisiones a nivel de comando, pero acuérdate que nos hemos dado cuenta que las negociaciones parlamentarias se han dilatado, y por obra de magia, han habido cosas que se va alargando una y otra semana, pero eso, la verdad, es que están esperando que llegue ella, porque el queque lo va a cortar ella. Es así de simple. Hay disputas senatoriales muy importantes en 3 o 4 regiones donde la Concertación no se ha definido. Van a tratar de evitar primaria a toda costa en todos los lugares,
por ejemplo,
por
¿no?
supuesto, la sexta
Calabán.
Región, la sexta región Calabán, también claro. Está ahí Letelier con Juan Luis Castro, la cuarta región, donde todavía son insulsa, nadie. Entonces, mira, aquí están esperando. Y lo otro es que como decías tú, el poder que ella tiene es tan grande en este momento que le va a permitir sentarse en una mesa y decir, mira, esta es la manera en que tenemos que hacer las cosas. Ella ya demostró durante su gobierno que llegó un punto en que ella exilió a los partidos políticos, no sé si se acuerdan, que
sí,
muchos la culpan de que fue la culpable de este quiebre de la Concertación, el quiebre político que llevó a que no pudiese sacar adelante una nueva candidatura. Yo creo que la gran obsesión de Michelle Bachelet en este momento, aparte de su disciplina, es que ella quiere pasarle la banda presidencial a otro de la Concertación. Yo creo que ese es un punto clave y es una de las grandes razones por la que ella vuelve, porque quiere sentirse capaz de establecer nuevamente un legado que ella misma fue de cierta manera la que lo rompió. Fue muy popular, le fue muy bien, terminó con gran aprobación, fue, como dijo, no sé si Andrade o tú lo mencionabas, pero la presidenta de las mujeres del mundo, pero no fue capaz
de pasarle a
de la continuidad. Y yo creo que eso es muy importante para cualquier presidente de la República, porque la gran falla y el fracaso de Sebastián Piñera va a ser ese en este momento.
Un solo alcance, digamos. Estamos hablando con Eduardo Vergara, analista político, director de Asuntos del Sur. Fíjate que he leído que la derecha, claro, tiene sus figuras de mujeres importantes, ¿no? Y por ahí, fíjate, leía a la primera dama, Cecilia Morel. Es decir, alguien por ahí comentaba, bueno, ¿y qué pasa con ella? Yo sé, no tiene la trayectoria política, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Es decir, ¿por qué la centroderecha no ha ido levantando figuras de mujeres que eventualmente podrían hacerle el peso. Y estoy pensando en otra mujer que probablemente no concita la empatía que tiene Michelle Bachelet, pero que es una mujer que tiene una tremenda trayectoria, Evelyn Matthei. Uh-huh. ¿Cómo verías tú un cambio? Bueno, pareciera ser muy difícil, ¿verdad?, que la derecha vaya a cambiar sus apuestas en este minuto. Pero, ¿y si apostara, por ejemplo, por una mujer?
A mí me sorprende, a mí realmente me sorprende que Evelyn Matthei no haya salido del gabinete y no haya competido. Yo creo que
eso te pregunto, ¿cómo era su oportunidad. Tú, ¿cómo verías tú a Evelyn Matthei?
A ver, pero es que hay otro problema. Yo creo que, y lo conversábamos antes, la imagen de Evelyn Matthei, y es bastante similar a la de Cecilia Pérez. Recuerda que un par de días atrás le preguntaron si estaba nerviosa o ayer, y ella dijo, mira, yo estoy más preocupada del partido de fútbol. Y la verdad es que eso no se ve como algo real, no se vio como algo real, se vio como un discurso estructurado, no honesto, y yo creo que esa se ha caracterizado de cierta manera también Evelyn Matthei, que no logran tener esa cercanía. Son mujeres fuertes, son mujeres respetadas, yo las respeto mucho como actor político, pero se les sale esa falta de naturalidad y ese enojo con la ciudadanía. Acuérdate que también Evelyn Matthei tiene sus momentos de ira y tiene sus momentos en que se le escapan las cosas. Michelle Bachelet es una mujer tranquila, calmada. Entonces, simplemente estoy comparando lo que podrían ser los liderazgos competitivos. Correcto. Pero a mí me sorprende que la derecha no haya apostado por alguien como Evelyn Matthei, porque yo creo que hubiese sido competitiva. Creo yo, sigo creyendo que Alamán es mejor candidato que Goldborn en el momento final, en el momento de por ahora Goldborn es mejor porque presenta atributos bastante similares a Michelle Bachelet, pero Alamán es quien puede competir, porque la competencia hoy en día va a ser futuro
Programa, proyecto
y también sería política. Y yo creo que el problema de tanto Cecilia Pérez como Evelyn Matthei es que tienen sus momentos en que pierden esa seriedad, se enojan y solamente enojan a la ciudadanía. Estoy hablando es un análisis bastante básico en ese sentido, pero en lo político creo que la derecha hasta el día de hoy no ha sabido dar los espacios a las mujeres, y eso es la realidad. O sea, tiene parlamentarias bastante potentes, con harto potencial, pero no salen de ahí.
¿Y tú crees que todavía la derecha está a tiempo de levantar un tapado? Que es la tesis que circula en algunos pasillos. Dicen, a ver, ponte tú que a Chile le vaya bien en La Haya, levantemos al canciller. Yo he escuchado esas cosas.
Sí, he escuchado barbaridades peores. pero en su momento también lo vimos con Longueira. Acuérdate que Longueira también tenía no solamente toda la autoridad para haber competido. Yo creo que también Longueira podría haber sido un tremendo, tremendo, tremendo candidato. Pero no, yo creo que es demasiado tarde, les costaría mucho reestructurar, a menos que aparezca un fenómeno. Y el tema de las relaciones internacionales, siempre el canciller ha tenido buena aprobación, y eso no se traduce en cercanía ni tampoco en conocimiento. Entonces, creo que no, yo creo que las cartas están bastante tiradas, y de aquí en adelante lo que hay que hacer es levantar la banderita para que los caballos puedan correr tranquilos, porque ya están todos sobre la pista. Se especuló mucho de Michelle Bachelet, que cuando llegaba, que se iba a competir o no. Bueno, ya todo esos misterios, todas esas profundas carencias maternales que tienen algunos, ya su madre está acá, pueden estar tranquilos, la competencia se abrió, y espero que yo como ciudadano, el único anhelo que tengo es que, tal como tú decías, que se ponga el programa por delante y que finalmente este país se deje de preocupar de quién es estrella y quién es no, de quién es la presidenta de las mujeres o no, de quién es quién, sino que por primera vez empecemos a discutir ideas y programas para que la ciudadanía tenga de manera informada herramientas para tomar una decisión. Y eso en gran parte también depende mucho de Michelle Bachelet.
Sí. También que haya debate, ¿eh? Claro. Que es una cosa que uno ve...
Es que la Constitución está haciendo algo bastante, bastante, o sea, yo estoy muy en desacuerdo con eso, de que van a tratar de blindar y reducir los espacios de debate de Michelle Bachelet lo más posible. Sí. Porque tienen un miedo atroz de que Velasco o el mismo Rego empiece a emplazarla, y eso en igualdad de condiciones sería bueno para la democracia, sería bueno para el debate, pero sería malo para una estrategia que están liderando en este momento, donde creen que el silencio les ha dado tantos frutos que lo tienen que replicar. De ahora en adelante la cosa tiene que cambiar. El silencio ya no sirve, y veremos. Y también veremos quién se va a parar al lado, como dijo Marco Enrique Dominami, las juntas, si son buenas juntas o malas juntas. Mira, se viene una infinidad de factores, y lo peor de todo es que el silencio de Michelle Bachelet ha sido tan grande, el hermetismo de la Concertación ha sido tan grande, que es bastante difícil predecir cómo se van a mover, pero yo creo que hoy va a ser un día clave para entender ciertas señales y ciertos mensajes que nos van a permitir saber de qué manera se van a mover hacia adelante.
Eduardo Vergara, analista político, director de Asuntos del Sur, como siempre, muchas gracias por acompañarnos.
Un placer, que estén muy bien, que tengan un gran día.